Según la revista British Journal of Sports Medicine, casi un 40% de los futbolistas que participaron en el Mundial de 2010 tomaron calmantes antes de cada partido. En la Bundesliga, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional Antidopaje Alemana, uno de cada tres futbolistas ingiere analgésicos antes de los encuentros. Jiří Dvořák, exdirector médico de la FIFA, ha dado la voz de alarma. La carrera de muchos futbolistas, asegura, podría estar en peligro por el uso abusivo de analgésicos. Durante una carrera profesional, el deportista explora los límites de su cuerpo, tanto físicos como mentales. Pero tras esa postal épica se esconde una historia mucho más oscura. Una cultura del dolor que ha hecho de los calmantes una gasolina invisible del juego moderno. En los últimos tiempos, futbolistas de todas las categorías han tirado de los ibuprofenos como si fueran caramelos, empujados por la presión de jugar, por el miedo a perder el puesto y por un sistema que premia el rendimiento antes que la salud. Las consecuencias son devastadoras. Riñones que fallan, articulaciones destrozadas y adicciones silenciosas que nadie quiere reconocer.
Hola, soy Eric Lamela y este caso me interesa.
Hola, soy Pablo Alfaro y a mí también me interesa.
Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm.
La televisión alemana ARD o el diario L'Equipe han abordado esa otra cara del deporte de élite a la que hoy nos asomamos en Brazalete. Lo hacemos desde la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. Aquí nos recibe Eric Lamela, convertido a sus 33 años en un miembro del staff técnico del Sevilla Fútbol Club. Y también Pablo Alfaro, que además de exjugador sevillista, es licenciado en medicina. En un fútbol de calendarios saturados, intensidad creciente y viajes constantes, los márgenes de recuperación se acortan. La victoria pesa más que el dolor, pero demasiados han pagado su carrera al precio de su propio cuerpo. Y pocos, muy pocos, se han atrevido a explicarlo. Uno de ellos, Eric Lamela. Tras pasar por River Plate, Roma, Tottenham, Sevilla y AEK de Atenas, él sí quiso hacer públicos los motivos de su temprana retirada.
Bueno, la hice pública porque me considero todavía joven y podía continuar mi carrera si no tenía ningún problema. Me encuentro bien hasta ahora mismo. Siento que si hago una pretemporada de 2-3 semanas estando sin problemas, podría volver a competir, pero no lo estoy.
Bombazo. Se retiró Eric Lamela a los 33 años.
La razón. No puede soportar más el dolor que le provoca seguir jugando a fútbol.
¿Cuáles son las secuelas que te ha dejado esa lesión de cadera?
Una artrosis que ahora, si Dios quiere, en mayo ya estoy organizando la operación, que sería el reemplazo, para poder tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar de ir a jugar un pádel o jugar con mis hijos.
Tu familia, claro.
Sí.
Que es algo que ahora mismo no puedes hacer.
Lo hago, pero estoy limitado. Me molesta en todo momento. Entonces no disfruto de la misma manera. Porque, voy a jugar un pádel y no... Cuando alguna pelota que no llegas o que terminas y después termino y estoy dolorido un par de días.
¿Que es así un poco como has jugado en los últimos años de tu carrera?
Sí, sobre todo, sí. Sí, sobre todo los tres últimos, el último más, ya.
Decías que antes prácticamente no entrenabas tampoco la última temporada, ¿no?
La última temporada no, estuve con Matías, que fue mi entrenador en Grecia. Llegué entrenando bastante más, porque la verdad que me quitaba de algunas tareas y me quitaba de algunos días, pero al final empecé a llegar dolorido a los partidos y se lo tuve que decir. Le dije, mira, si entreno así estoy llegando dolorido. Bueno, él obviamente me entendió porque sabía de mi problema. Fue uno de los motivos también por el cual yo fui ahí, porque él me quería y entendía del problema que yo estaba teniendo y sabía hasta dónde decirle a él. Le dije, a mí me encantaba entrenar como jugador.
¿Ah, sí?
Sí, me gustaba entrenar fuerte, bien. De hecho, toda mi vida me entrené demasiado. El año pasado me di cuenta. Digo, pero si ahora no estoy entrenando nada y puedo competir igual. Y bueno, cosa que uno... Entonces, tuve que reducir el entrenamiento para poder llegar al día del partido con el menor dolor posible.
En tu caso, Pablo, claro, tienes una carrera, unas cuantas temporadas / décadas previas a la llegada de Eric al fútbol profesional. ¿Recuerdas tu primera infiltración?
Sí. La primera, y antes también nos comentaba y le comentaba a Eric, pues es un poquito, claro, que cada uno en nuestra trayectoria deportiva, pues hemos pasado momentos de todo tipo, ¿no? Él ha tenido y tiene esta situación ahora mismo, a mí no se me dio ese caso, pero sí que, igual que bien decías en la introducción, es que la alta competición, el deporte de alta competición y el fútbol, siempre dicen que el deporte es sinónimo de salud, pero la alta competición no. Es lo contrario a lo saludable. ¿Por qué? Porque fuerzas a tu organismo hasta el límite, digamos, hasta la raya roja que no debes de sobrepasar, pero a veces la sobrepasas. Por causas varias. En mi caso en concreto, ahora que me haces la pregunta, a mí en el Real Zaragoza en primera división, teniendo yo 20 años recién cumplidos, año que debuto en primera división, te quieres comer el mundo, Radomir Antís de entrenador, en paz descanse. Y hay un partido en el que te recibes un golpe en la parrilla costal, bueno, y te hacen una placa y te ven que tienes dos costillas fisuradas. No entrenas en toda la semana, pero llega el partido y el míster te pregunta, ¿qué tal estás, Pablo? Yo, bien, bien, voy mejor, estoy mejor, que no podía ni moverme. Pero bueno, y hablo con el médico y digo, doctor, yo tengo que jugar, ¿eh? Hombre, Pablo, ¿cómo vas a jugar? Doctor, ¿qué hay que hacer? Hombre, pues sabes, si te pincho y te fajamos todo el... pero si te dan un golpe, digo, pero si me dan un golpe con el calmante, dice, no, en ese momento no te duele, te duele cuando acabe el partido. Y claro, dije, pues, pa'lante. Aitor, ¿por qué? Porque tienes 20 años, quieres ser futbolista, y si tú no juegas y juega un compañero y lo hace bien, pues a lo mejor no te ponen más a ti, con lo cual asumes el riesgo. Hoy en día, ahora, si yo soy entrenador y al jugador no le dejo jugar, pero claro, eso era el pacto con el médico, por favor no le digan nada al míster. Claro, pues nada, pues sigue pues como un Madelman jugando el partido
como una momia, ¿no?
Exacto, no sé cómo quedamos, no me acuerdo cómo quedamos, pero aquel fue el primer momento, sí.
Claro, eso es lo que os iba a preguntar, si ¿quién presiona al jugador? O no hace falta que nadie presione al jugador, no hace falta que el entrenador te diga infíltrate, eres tú solo el que directamente decides infiltrarte. Porque no quieres perder
el... Imagínate que con el AEK tiene una final de Copa. ¿Qué va a hacer? No, es que solo he entrenado un día, no me ponga míster.
No, uno como jugador quiere jugar siempre. Claro. Y bueno, yo en mi caso, que tuve una lesión crónica, tuve que ya programar cómo iba a llevar yo mi cadera durante toda la temporada para poder estar lo menos lesionado posible. Entonces yo me hacía células madre post-temporada. Me hacía mi plan de gimnasio, no me entrenaba ya los últimos años, hacía solo fuerza, no hacía impacto. Luego me mantenía con inyecciones de ácido hialurónico, PRP, y bueno, sumado al asunto inflamatorio y los trabajos con el fisio, que también eran diarios.
¿Y en qué momento entiendes que ya no puedes más?
Bueno, los últimos años ya tuve que bajar las cargas de entrenar tan fuerte como a mí me gustaba, entrenaba cada vez menos.
Que eso para otro jugador sería ideal, ¿no? Lo de entrenar un poquito menos sería muy bueno, pero a ti personalmente si te gustaba, claro, te mermaba, ¿no?
Bueno, sí, a mí yo sentía que me robaba a mí mismo, no sé. No me gustaba, a mí me gustaba entrenarme al máximo para después ir a la cancha y competir contra... Yo sentía que si entrenaba fuerte podía competir contra cualquiera. Y a mí me gustaba llegar en esas condiciones. Luego, si no te entrenas bien, llegas en peores condiciones y es peor. Obviamente tu performance, ¿no? Es peor. Y uno lo va sintiendo. Cuando vos llegas a tu casa y no puedes ni caminar, decís, ya no puedo más. Y era todos los días, no puedo más. El último tiempo, a mi mujer, pobre, la volví loca. Era, no puedo más. Y claro, como siempre podía.
Al día siguiente no podía.
Si podés, yo hablaba con mi familia, ¿no? No, le decía a mi padre, no puedo más, no sabes cómo tengo. Y pero si después te veo en la cancha y te veo bien y se nota. Claro, sí, es que me estaba... Yo el día del partido era el día que se notaba menos. Durante la semana era una cosa que era cómo pasaba esa semana. El día del partido, claro, con la ayuda de los antiinflamatorios, me quitaba un montón el dolor. Si yo durante la semana tenía dolor 8 de 10, el día del partido tenía dolor 3.
El mejor día de la semana.
Sí. Entonces, claro, yo decía, bueno, puedo, el día del partido. El tema es que se me iba todo el efecto de los antiinflamatorios que tomaba y a los dos días no podía ni caminar. Y luego tenía que entrenar. Bueno, el último año me entrené en la bicicleta, entrenaba un día solo con el equipo y muy tranquilo. Y después claramente no estaba al 100%, por eso elegí también una liga menos exigente para yo terminar mi carrera de la mejor manera, disfrutando de la mejor manera que podía hacer.
¿Qué rutina acabaste teniendo con los antiinflamatorios? Hablábamos antes del abuso de calmantes.
Sí, bueno, tomé mucho. Yo en los últimos 5 años tomé antiinflamatorios. Empecé una vez, claro, yo hacía impactos y me inflamaban las articulaciones, porque cuando llego a Sevilla eran las dos.
¿Las dos caderas?
Sí, yo tengo las dos caderas operadas a los 25 años. Y bueno, me dijeron que iba a empeorar con el tiempo, y empeoré, como me dijeron.
¿Igual más rápido de lo que...?
No, me habían dado 4 años de máximo rendimiento en una liga
top
a los 25. Y bueno, hice 8.
El doble.
Hice 7 en Liga Top y 1 en Grecia. Aguanté más. Conviví con los fisios, hice los planes que me dijeron, hice las inyecciones que me dijeron. Hice todo, me empecé a cuidar. Me cuidaba todo. Lo único que no me cuidaba era la alimentación, porque no engordaba nunca. Y porque el último año un poco más me cuidaba, porque claro, al no entrenar nada, yo tampoco podía comer tanto como antes, que quemaba mucho más. Pero lo único, sí.
En cuanto a esta relación con los calmantes, con los antiinflamatorios, ¿te generaba temor, te generaba incomodidad el estar cada vez dependiendo más de ellos?
Bueno, cuando llegué a Sevilla ya empecé a tomar más. Que bueno, obviamente aconsejado por un médico, ¿no? Yo, el médico que me llevaba a mí siempre la cadera, que me controlaba, era, que lo aprovecho para saludarlo, Ángel Cotorro, fue el médico de Rafa Nadal. Él estuvo en mi cirugía y él me siguió siempre. Y bueno, él me decía más o menos, tenés que tomar esto, lo otro. Y arranqué, claro, como un caramelo, y luego... Te volvés un poco, no adicto, pero sí, a mí me gustaba.
¿No?
Dependiente, muy dependiente. Sí, a mí me gustaba. De hecho, ya no podía jugar sin tomar, porque yo necesitaba jugar cómodo, más cómodo. Era como que la ventaja la daba en el entrenamiento, no en los partidos. Y bueno, el problema de eso es que, claro, a medida que fue empeorando mi cadera, cada vez necesitaba más.
Más dosis.
Claro. Arranqué tomando una de, no sé, 50 y luego ya tomaba muchísimo más. El último año ya comenzaba 2 días antes del partido y...
¿Te acababas 2 días después?
Y, ¿no? Claro, cuando se... Y sí, no, pero le metía como ya mucha más dosis que lo que tomaba al principio. Luego a veces si no me dolía la cadera, me dolía el estómago.
Claro.
Tomaba muchos protectores también, después empecé a tomar. Y me generaba mal de... De panza, sobre todo después de los partidos, sí. Pero no, siempre también, obviamente, mirando mi salud, porque mirá, ahora tengo 33 años, ya dejé de jugar, y al final la vida sigue, no todo es el fútbol. Lo que sí, yo quería competir, que vos dijiste, ¿hasta cuándo basta? Yo dije, bueno, el día que se me note en un partido que yo no puedo, que estoy en desventaja, que note lo que noto en el entrenamiento, que lo note en un partido demasiado, como que, no sé... y el último año me pasó que voy a decir, no sé, bueno, me pasó en realidad bastantes veces
antes de decir
oh, esta sí estaba bien, no la perdía, viste, o no sé, este movimiento lo podría haber hecho, esto no, esto sí. Y es muy difícil, tenés que ser muy fuerte mentalmente, porque eso era lo que más a mí me frustraba, ¿no? El no poder competir como tenía, no sé.
El notarte mermado, el notarte...
Sí, en pelota...
Debajo de lo que tú podías haber dado.
Claro, sí. En acciones que por ahí, no sé, perdés una y sabés que la perdés porque no pude hacer el movimiento bien. Y luego seguir jugando, ¿no? Con eso en la cabeza. Y bueno, a veces me recontra calentaba. Pero no me quedaba otra que aceptarlo, porque si no, tenía que dejar de jugar ya antes.
Como hemos dicho, Pablo, claro, tú conoces el fútbol de los 80, de los 90, de la primera década de 2000. ¿Qué evolución consideras que ha habido en este sentido por parte de esta exigencia cada vez mayor en torno al futbolista de tener que aprovechar el aquí y el ahora, ¿no? Tengo que jugar porque el primero con el que compito es con el otro que ocupa mi posición, que está en el banquillo. Y claro, no quiero darle esa ventaja, ¿no?
Claro, claro, claro. Los futbolistas tenemos una triple competencia siempre, una triple competencia. Primero, contigo mismo, como decía Eric, y tú a ti mismo no te engañas. Cuando tú te vas haciendo más mayor y tus facultades físicas van decayendo poco a poco, es un proceso de envejecimiento. Cuando tienes en situaciones que te merman, pues por lesiones, que yo las dividiría en lo que son agudas y crónicas, es muy importante. Y contigo mismo, la competencia con tu compañero, porque si él es delantero y yo soy delantero, el míster va a poner a uno, no a los dos. Y luego con el adversario, con el que lleva otra camiseta diferente a la tuya. Entonces, esa triple competencia la tienes que gestionar bien, ¿no? Y es cierto, es así. Entonces, pues
¿la evolución estos años, cómo catalogarías?
La evolución, pues mira, a ver, yo creo que como la propia sociedad. Es una evolución, van de la mano. Más tecnología, más avances, mejores tratamientos médicos, más investigación, todo eso te ayuda mucho. Él, por ejemplo, yo lo estaba escuchando ahora, claro, se sabe de memoria lo que él hacía desde que salía de su casa hasta que volvía, o sea, el fisio, tal, tipo de para intentar estar un poco menos mal que ayer.
Sí, sí,
eso
sí.
No intentar estar súper bien, porque ya decía, ya es que lo que tengo no me va a dejar, no me está dejando, ¿no? Eso es verdad, o sea, todo eso avanza a mejor.
Pero,
¿qué tenemos? Pues que la exigencia competitiva es brutal. Es brutal.
Y los ritmos y las intensidades ritmos, también, ¿no?
Las intensidades, los duelos. Es verdad que ahora mismo el fútbol, en cuanto a choques, duelos y demás, es mucho menos violento, menos traumático. Uh-huh. Entra en cuanto a traumatismos, pero se producen una serie de... se juegan los espacios más reducidos. Hay mucho más...
intensidad, mucho más
intensidad,
ritmo.
Mucho más contacto, mucho más cuerpeo y menos descanso. Porque, joder, estando aquí en Sevilla, él habrá jugado domingo, jueves, domingo, jueves, domingo.
Y si tienes que viajar con la selección...
Y viajes y selección. Sí. Entonces, todo eso el organismo pues lo va acusando poco a poco. ¿Y qué ocurre? ¿Qué métodos naturales se pueden utilizar? Lo sabemos. ¿Qué métodos no naturales? La medicación, los somníferos para poder descansar. Entonces te vas metiendo en un círculo vicioso que cuando te enteras ya estás metido, que a ver cómo narices sales de ahí y cómo hacer. Y dice, o dejo de jugar porque hay más vida o me estoy metiendo aquí que no sé cómo voy a acabar, ¿no?
Claro, estaba aquí ahora repasando, por ejemplo, ibuprofeno, Voltaren, aspirina, paracetamol, Novalgin, cortisona. Obviamente son medicamentos que, tomados puntualmente, pues tienen sentido.
Es que están diseñados para eso.
Para esto. En el momento en el que dejan de ser puntualmente y comienzan a convertirse en una medicación cronificada, ¿no? También corres muchos riesgos. Corres el riesgo de dejar de notar el dolor, de cronificar la dolencia que se oculta detrás del dolor.
Necesitas más dosis para tener el mismo resultado o menos. Y entonces, Eric, yo he tenido, no voy a decir el nombre, porque además me llevo muy bien con él, pero yo he tenido un compañero que jugaba conmigo, que él, si no le dolía nada, se pinchaba un Incitan antes del partido, sí, sin dolerle nada. ¿Y por qué? Porque él necesitaba el dolor para jugar. Necesitaba que algo le molestase para competir bien. O sea, sí, él ya no concebía jugar sin ningún
limpio,
tipo de dolor.
Sin dolor.
Siempre te dicen, chico, cuando llevas muchos años algo te va a doler. O sea, algo te va a doler, o el músculo, o aquí, o todas las semanas algo te duele. Pero como forma parte de tu vida, pues juegas. Y él necesitaba que le doliese algo. No decir, hoy estoy fenomenal, no me duele nada. Pues él estaba preocupado. Por eso.
Parece como que se normaliza, ¿no?, el consumo de este tipo, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Prácticamente la mitad de los jugadores del Mundial 2010 o un tercio de los que juegan en la Bundesliga reconocen tomar calmantes de manera absolutamente habitual, pero claro, eso acaba generando o puede tener unas consecuencias a nivel renal, hepático, gastrointestinal. Tú comentabas, Eric, tu temor, ¿no?, de poder acabar generando una úlcera o cualquier tipo de problema. Es decir, que realmente hay un riesgo ahí. Esto, ¿tú consideras que está lo suficientemente controlado? Se controla mucho el dopaje, pero no sé si se controla tanto este abuso en el que se puede caer. No digo que se caiga siempre, pero que se puede caer del abuso de este tipo de sustancias.
El dopaje es una línea roja que no se debe de pasar nunca. Hay deportes y hay países en las que está permitido. Cuando tú concibes el deporte como un espectáculo show must go on, al final hay que estar ahí, y si dentro de 4 años no puedes ni andar, ya vendrá otro. ¿Sabes? Hay deportes y países muy desarrollados que eso está así, ¿eh? Vale, pero esto no...
Hablas de Estados Unidos, ¿no?
A lo mejor. Entonces, esto aquí no pasa, ¿vale? Pero sí que hay sustancias, hay medicamentos que no entran dentro de...
Que no son dopaje.
O que dependiendo qué dosis, no son dopaje. Entonces, claro, cuando estás en esas situaciones y cuando tienes que rendir y cuando te aprietan por aquí, cuando tu cabeza te aprieta y todo eso, alto rendimiento. Y no todo es bonito y no todo estaba, entonces... Claro, a lo mejor lo que decía Eri, pues Eri sale a jugar un partido con 40.000 personas viéndolo y hay una carrera que siempre ha llegado a ese balón y hoy por lo que sea le duele y no llega, tú le vas a explicar a los 40.000, no, es que mira, me estoy medicando, me está doliendo, venga, ya está viejo, ya no sé qué. Porque esta es la realidad, esto es el alto rendimiento.
Claro, me imagino que también esa presión que siente el jugador, ¿no? No sé si de alguna manera también puede que la sienta el staff médico.
Hombre.
A la hora de acelerar los plazos, acortar las lesiones, es decir, que también ahí hay un punto de que no sé si por parte de los doctores de los equipos también hay muchos focos, cada vez más focos puestos, ¿no? Por tratar de reducir los tiempos de baja.
Aitor, ¿qué club de primera división de España en la actualidad, yo te digo por el país en el que estamos, ¿vale?
Publica.
Los partes médicos son exactos, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedes asegurar.
Recuperación pendiente de evolución.
Pendiente de evolución. Esa palabra es fantástica. Esa expresión es muy buena. Pendiente de evolución, claro. No mientes, pero... Hombre, si tienes una fractura de tal, lo puedes decir. Mira, fractura tal en el tercio medial, vale. ¿Cuándo? Suponemos, te dicen, bueno, entre 3 meses y 6. Te amplían la horquilla y ya está.
Me decías antes que no llegó a ser adicción, pero sí como que una dependencia, una cierta dependencia, ¿no? De ese tratamiento de los calmantes. ¿Ahora cómo estás, Eric?
Ahora bien, ahora desde que dejé de jugar...
desde que se retiró, está feliz.
Habré tomado una vez que fui a jugar al pádel, y porque ese día estaba molesto, pero intento no tomar. Obviamente me duele, por eso quiero planificar la operación. Pero ahora que dejé de jugar, muchísimo mejor. Sobre todo mentalmente, porque lo que vos decías, yo sentía un poco eso el año pasado. Estaba en la concentración y me giraba en la cama y me pinchaba la cadera. Y no me podía poner las medias. Y decía, ¿cómo voy a jugar ahora a la noche? Y jugábamos un derbi. Y digo, no sé, de alguna manera tengo que jugar. Yo estaba un poco acostumbrado. Yo siempre me la ingeniaba y jugaba igual. Pero bueno.
Cada vez la veías más peluda, ¿no?
Cada vez la veía más complicada, cada vez tomaba más cosas, después ya tomaba en el calentamiento otra cosa más, y al final en caliente se me iba yendo el dolor y a veces no se me iba del todo, muchas veces, el último tiempo, pero era algo que ya era más lo mental también que lo físico, porque mentalmente me mataba a mí. Ya convivir con el dolor y decir... Yo lo hablaba con mi compañero de habitación, que amigo mío, el Tucu Pereira, decía, ¿cómo voy a hacerlo? Y era el que más me entendía, porque otros compañeros por ahí le decían, che, me duele. Y como que se piensan que por ahí tenés un dolorcito, ¿viste? Realmente uno sabe nada más lo que estás viviendo, ¿no? Pero bueno.
Y me imagino también el umbral del dolor, cada uno lo tiene en un punto diferente. Es decir, que a lo mejor... Lo que tú aguantaste, otro no lo podría aguantar.
Yo creo que todos... Yo soy muy respetuoso, aprendí a hacerlo porque cuando alguien dice me duele... antes decía, te debe tener un dolor. Ahora no, ahora yo escucho y respeto porque digo, por ahí le duele y yo si a mí me dolía. ¿Entendés? Pero es verdad que lo que decía él también, hay lesiones y lesiones, dolores hay siempre. O te duele el pie, o te duele un golpe, o esto, el otro. Yo tenía esa lesión crónica, pero tenía otras cosas más este último año por compenso. Por no poder correr normal, iba compensando, claro. Y cargaba por todos lados. Por eso apenas me operé, me lesioné mucho los isquios. por correr mal, yo creo, que antes no me lo lesionaba. Después, no sé, tengo una tendinitis rotuliana, tengo una artrosis en el mismo pie de la cadera. Cosas que con lo antiinflamatorio igual el día del partido las tapaba. Mi problema en general
era... Ni los notabas, ¿no?
El mayor era la cadera. Sí, no, lo otro menos. Bueno, el pie me dolía mucho el último tiempo también. Pero en realidad lo que afectaba al pie era...
Cuando te duelen cinco cosas, focalizas en lo que más te duele. Claro, esto dices, bueno...
No, y que además supongo que iba con semejante nivel de antiinflamatorio y de calmante que probablemente ni...
Me tapaba todo lo demás.
Claro, no terminabas de notar, ¿no?
Y luego también sucede una cosa, y todo lo que dice Ir es cierto, pero luego también sucede una cosa. Nosotros, internamente, como seres humanos que somos, animales, también producimos una serie de sustancias. La competición, ¿qué es lo que tiene? La competición, en los niveles de adrenalina, los tienes por las nubes... Sí. Que es la responsable de que por las noches no duermas, porque estás muerto, cansado, pero no concilias el sueño, y luego generamos endorfinas. O sea, eso es nuestro ya, eso de cada uno en cada momento. Entonces, súmale todo eso, los analgésicos, los calmantes, tres dolores, pero me focalizo en este porque es lo que más me duele. Entonces, estás metido en un cóctel molotov, ¿sabes? Que ya si metes un gol, pues ya fíjate tú.
Claro, ahora vosotros estáis un poco en el otro lado de la trinchera. Tú, Pablo, como entrenador, tú ahora ya en el staff técnico del sí. Sevilla Fútbol Club. Entonces, me gustaría también preguntaros cómo gestionáis ese momento en el que un jugador siente, se responsabiliza, que tiene que forzar.
Yo no sé si Eri está de acuerdo conmigo. Yo creo que las ventajas que se va teniendo ahora también es que prácticamente haces un seguimiento diario del compañero. Tú no llegas el domingo por la mañana y le preguntas ¿cómo estás a tu futbolista sin saber nada de él? Porque ya has estado el lunes, el martes, el miércoles, has visto la evolución, hablas constantemente con los fisios, con los médicos, y lo que sí llega el momento en el que te dicen, oye, mister, está o no está, o ahí viene el dilema, está pero a lo mejor para 30 minutos.
Claro.
Entonces dices tú como entrenador, si está para 30 minutos y él me lo... Porque al futbolista hay que preguntarle siempre, más allá de que te digan los médicos, luego está él, oye, ¿estamos o no estamos hoy? ¿Cómo te encuentras? Y a partir de ahí luego ya gestionas muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, es lo que decía, es que es la alta competición, esto no es la vida diaria, no es el me levanto, desayuno, voy al trabajo, voy a estudiar, voy, en mi caso me voy a correr un rato, que hago deporte, pero si yo corriendo ahora noto una pequeña molestia en el gemelo, me paro. Y digo, pues mañana ya correré.
Exacto.
Pero en un entrenamiento no puedes parar, no puedes parar. ¿Qué vas a parar? ¿En una acción de gol? No, no, no. ¿Y qué pasa? Pues que te rompes. Es la alta competición, lo que decíamos. Alto rendimiento.
Si tuvieras que aconsejar a ti mismo cuando comenzabas la carrera, o si, por ejemplo, a uno de tus hijos le tuvieras que asesorar en una situación parecida a la que tú has vivido, ¿le aconsejarías que hiciera lo mismo que has hecho tú?
A ver, yo, por ejemplo, si tuviese la oportunidad de tener otra vez, empezar mi carrera de vuelta, hubiese cambiado el operarme antes. Yo me hubiese operado antes porque yo te dije, me operé las dos, pero la derecha, por ejemplo, ahora no me duele. ¿Por qué? Porque me la operé cuando no estaba tan mal. Bueno, tuve la suerte de conocer a Ángel Cotorro, pero claro, yo ya fui a él en unas condiciones...
límite.
Después de haber estado probando 5 meses lesionado, sin poder jugar, estando en el Tottenham. Entonces yo ya fui a él sin otro remedio, con el cartílago ya tocado, y bueno, eso fue lo que pasó. El cartílago en la cadera izquierda no lo perdí bastante. La diferencia que en la derecha me hice la operación, me generaron espacio en la cadera limándome los huesos y el cartílago me quedó mucho más sano. Por eso yo, por ejemplo, por la derecha podría haber seguido jugando. Si ahora mismo tendría la oportunidad de empezar mi carrera otra vez, me hubiese operado de las 2-3 años antes y hubiese jugado mucho más. Pero bueno.
Sí, eso es difícil.
Ahora es muy fácil decirlo.
Claro. Pero no, es fácil, pero es imposible que lo vuelvas a vivir. Pero, por ejemplo, con tus hijos, no sé si tienes hijos, hijas.
Sí.
Pero bueno, tanto niños como niñas, ¿a ti te gustaría que alguno de tus críos fuese futbolista? Sabiendo todo lo que sabes. Y esta parte más oscura de la que hablábamos antes, que quizá no llega tanto, ¿no? ¿A ti te gustaría que un hijo tuyo fuese futbolista profesional?
Y pero van a pasar dificultades en cualquier trabajo de la vida. Yo creo, no sé. Yo creo que como ser humano te tenés que hacer fuerte mentalmente y tratar de cruzar todos esos obstáculos que la vida te pone. Vos tuviste muchísima suerte, te lo dije antes, te envidio, que te lesionaste muy poco. Pero bueno, es lo que a cada uno le toca. Hay gente que se retiró antes que yo, que estuvo peor por ahí.
Entonces, yo le envidio a él lo que ha dicho antes, porque él dice, yo comía y no engordaba nunca. Y yo me pasa lo contrario, yo tenía que cuidarme la alimentación. Cada uno teníamos...
Y Dios nos da cosas distintas a todos.
Claro. Tú en tu caso, Pablo, ¿recuerdas a algún compañero hacer alguna barbaridad de jugar en unas condiciones que a ti mismo te asustasen? Porque claro, tú reunías ya un poco esa doble condición de jugador de fútbol, pero también primero estudiante y luego ya licenciado en medicina.
Además me pasaba otra cosa, que no lo has dicho. Claro, que compañeros y amigos de vestuario que tenían un problemilla, que el médico del club, que es el que más sabe, le decía un poco la pauta a tratar y luego me preguntaba a mí, oye Pablo, ¿y el médico?
La segunda opinión.
Claro, claro, claro. Le decía, de verdad, que yo soy jugador, que él sabe que está todos los días estudiando esto, ¿no? Pero sí, a ver, eso todos tenemos y conocemos. Ya digo, es que es algo de lo que no se habla casi nunca, que no sé qué es, que habría que hacerlo, que tampoco pasa absolutamente nada. ¿Sabes? Porque yo creo que todos lo tenemos asumido y es que además es así. O sea, es así. Alto rendimiento, alta exigencia, llevar a tu organismo al límite, intentar no pasar la línea roja, porque eso luego tiene como muchas consecuencias, pero para estar allí necesitas pagar un precio. Decía, pero yo creo que casi todas las profesiones hay que pagar algún precio. Algo dejas por el camino, siempre. Ahora ya depende si lo quieres asumir o no asumir. Por ejemplo, para que, como además es bastante reciente, creo que puedo hablar de él y pertenece a este club, porque va a pertenecer hasta que sea Jesús Navas. Jesús Navas es un futbolista con unas condiciones físicas portentosas, o sea, viene de serie para la élite, pero él, según todos vamos, sabemos, en su último año los descansos de los partidos no los hacía sentados en sus... Él acababa la primera parte, se subía a una bicicleta estática, no podía parar para no enfriar la articulación de la cadera y poder salir la segunda tarde. Entonces, cuando llegas a eso, claro, luego dices, no, es que podías aguantar más. Hombre, si en vez de una bicicleta me ponéis una moto, pues mejor no.
Pero al final, esto que estamos comentando de la automedicación, del abuso de los calmantes, no es algo muy diferente a lo que sucede en el resto de la sociedad. Es que estaba revisando, uno de cada dos españoles se automedica con analgésicos al menos una vez al mes. Y las ventas de paracetamol, por ejemplo, han escalado de 42 millones a 59 después de la pandemia de COVID. El 12% de los ingresos hospitalarios en España tiene su origen en efectos secundarios por abuso de paracetamol o ibuprofeno. Es decir, que estamos también en una escalada, no solamente en el fútbol profesional, sino en general en la sociedad. Cada vez tenemos ese umbral del dolor más bajo, queremos dejar de notarlo más rápido, ¿no? Y muchas veces no nos ponemos en manos del facultativo que nos tendría que controlar. Entonces, no me parece que lo que está sucediendo en el fútbol sea muy diferente de lo que sucede en la calle.
El fútbol es el juego de la vida. El fútbol es el juego de la vida y los futbolistas no somos gente tan... No, si hemos sido niños igual que todos los niños y las niñas del mundo, ¿no? Entonces, se le está perdiendo el respeto a la toma de ciertos medicamentos. Antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, que se están creando unas resistencias brutales a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque son asequibles, porque casi todo el mundo tiene acceso a ellos, no te hace falta que tengan ninguna receta o ningún facultativo... Y luego lo que decías, pues oye, pues si me tomo uno y por la noche estoy un poquito mejor, pues bueno, pues me lo tomo. No soy consecuente de lo que me puede pasar dentro de 3 meses, ¿no? Y eso es una situación que la tenemos, sí.
Y ya para acabar, Eric, no sé si, seguro que sí, ¿no? Que te ha tocado medirte con Jamie Vardy en la Premier. Sí. No sé si has visto un vídeo que a mí me llama poderosamente la atención, en la que le preguntan a Vardy cuál es su rutina antes de un partido.
Wake up. Red Bull, get to the stadium for pre-match, Red Bull, cheese and an omelette, maybe have a coffee, back to the dressing room to get ready and start sipping on another Red Bull.
Y él dice que su rutina es cuando está en casa, nada más levantarse, se toma una lata de Red Bull.
Mira.
Cuando llega al estadio, otra lata de Red Bull. Y antes de salir a jugar, se toma un café doble y una tercera lata de Red Bull. Me imagino que eso tiene que ser una auténtica bomba, ¿no? Porque tú estás ahí. Claro, tú ahí estás metiéndole, por un lado, una activación artificial, ¿no?
Estimulante.
Un estimulante exagerado. Y luego, al mismo tiempo, a lo mejor eso está conviviendo también con lo que estábamos diciendo antes, calmantes, con a lo mejor alguna cosa para dormir. Yo no sé si esto es tan habitual.
Sí, bueno, cada jugador es diferente. Obviamente, él, si lo hacía, era porque le debía estar útil y le gustaba. Otros escuchan música, otros, no sé, hablan con la familia. Hablo yendo al campo, ¿no? Cada uno se prepara de su manera diferente.
Lo del café sí que me parece más normal, ¿no? Tomarse un cafecito a lo mejor antes de salir a jugar.
Lo del café es más normal y más sano, ¿no? También.
Yo creo que sí.
Pero bueno, ahí está también el nutricionista del club que tiene que cumplir su labor o no sé, un poco cómo es eso. Yo nunca me paso de tomar energizante antes de un partido. No me gustaba, no. Tomaba agua nada más.
Claro, es que este tipo de bebidas además son bastante dañinas, ¿no? De hecho, creo que ahora el Parlamento de Galicia acaba de votar para prohibir la venta en Galicia
en menores de edad.
De este tipo de bebidas a menores de edad. Y me parece que es una medida bastante acertada porque además la gente joven lo toma realmente como si fuera agua.
Porque lo hacen dulce, lo hacen muy agradable al paladar y lógicamente, y bueno, y oye, bueno, entre comillas, como dice la juventud, bueno, y te ponen bien.
Mm.
Entonces, pero es una bomba de relojería. Es una bomba y es muy adictivo.
Eso es. El tema es eso, que empezás con uno, otro y otro. Claro, y después...
Un poco lo que decías tú con respecto a los calmantes, pero probablemente en el caso de Bardi es con respecto a los estimulantes.
Es que tú imagínate que Bardi, no lo sé. Imagínate que Bardi el primer día que hizo algo así metió un gol o dos. Y dice, ostras.
Ya está.
Oye, pues ahora todo por esto, ¿no? Sí. Y los futbolistas somos así muchas veces. Sí,
un refuerzo mental también, ¿no?
Muchísimo. ¿Y será por eso? Joder, pues probablemente no. Pero él como lo asocie ya, oye, si cuando hago esto me va bien, pues ahora quítale tú ese pensamiento al futbolista, ¿no?
Muy bien, oye, ha sido un placer charlar con vosotros acerca de esta cuestión que creo que, como apuntábamos, no es tan conocida, ¿no? No termina de llegar al aficionado promedio y espero que vaya bien la operación. ¿Cuándo la tienes?
Ojalá. Y la estoy hablando con el doctor, ahí quedó en contestarme. A ver si final de temporada, que es mayo, puedo operarme.
¿Antes del Mundial?
Antes del Mundial, sí.
Aún quedaría tiempo de llegar casi, ¿no?
¿Eh? No, ya no estoy para...
No, para seguirlo y estar tranquilo en casa, sí, ¿no?
Sí, sí. Aparte tengo que seguir trabajando también. Ahora tengo otro trabajo y prepararme para estar bien y no llegar acá con muleta.